Son las 12 y 9 minutos de este mediodía. Estamos con Carlos Colache, que es ingeniero, político, docente. Fue ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente entre marzo del año 2008 y 2010. También, como recordarán, fue presidente del directorio de OCE en dos oportunidades, director gerente de la unidad ejecutora del proyecto de saneamiento urbano de la Intendencia de Montevideo. También trabajó en la restauración del mercado Modelo luego de aquel famoso incendio que ocurrió en el año 1995. Preparó la solicitud de financiamiento al BID del proyecto Puertas de San Juan. Participó en la puesta en marcha del proceso licitatorio y gerenciamiento del diseño ejecutivo de la restauración del Teatro Solís y conformó el equipo de dirección de obra en el área de ingeniería estructural, entre otras. Fue director también de la Intendencia de Montevideo, es docente de grado 4 en la Universidad de la República y también realiza tareas de investigación, asesoramiento y consultoría para empresas. El motivo de la visita aquí a Rompecabezas hoy es que el lunes 6 de junio se firmó por decreto la creación de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático. Colache va a ser el nuevo director de esa secretaría, que fue creada en la última ley de presupuesto y que funcionará directamente dentro de lo que es la órbita de Presidencia de la República. El objetivo, en el papel por lo menos, de este nuevo organismo es coordinar con todas las instituciones públicas y privadas la ejecución de las políticas relativas a medio ambiente, agua y cambio climático. ¿Cómo le va, Colache? ¿Bien?
Bien, bien. Muchas gracias por la invitación.
Nos decía recién, fuera de micrófonos, brevemente, que su designación ya es un hecho casi.
Bueno, ayer recibí un mensaje a última hora como que el presidente había firmado mi nombramiento a esta secretaría. Bueno, lo estaré confirmando en el correo de la jornada como para ya formalmente actuar. Eso no quiere decir que ya estemos metidos en la actividad, por supuesto, ¿no?
Le pasó a la inversa que los técnicos de Peñarol le avisan por WhatsApp que entra, digamos, a la cancha.
No, estas resoluciones siempre, digamos, tienen su trámite, digamos, dentro de lo que es presidencia y simplemente me adelantan de que se firmó antes de que venga la comunicación oficial o la confirmación que hay que notificarse por escrito, ¿verdad?
Y Colache, ¿cuál es el objetivo de esta secretaría? Hay otras áreas del Estado que ya hacer un trabajo vinculado a todo esto. ¿Cuál es la función? ¿Por qué necesitamos una secretaría más?
Sí, la visión de los temas ambientales, en grandes términos, con esto abarco todo lo que es los temas ligados al agua, que están muy metidos en la agenda, y ni que hablar todo lo que es el tema vinculado al cambio climático. Dejaron hace mucho de tiempo de ser con aquella visión que teníamos de repente hace 20 años, los temas ambientales que se referían al cuidado de las especies y de los ecosistemas, ¿verdad? Hoy por hoy, quizás el mejor ejemplo justamente sea el problema suscitado por este cambio de la composición química en la atmósfera que está produciendo la actividad del hombre, que genera ese cambio climático. Muestra la transversalidad de estos temas. Entonces, cuando hoy hablamos de temas ambientales, en realidad el concepto que estamos hablando es de desarrollo o de producción sustentable. Y eso marca claramente la transversalidad que estos temas tienen hoy por hoy. Es una visión completamente distinta y que, sin duda, el presidente cuando generó esta secretaría, digamos, lo hizo en función de esa visión. Y entonces la transversalidad y la coordinación transversal entre los distintos ministerios o distintas instituciones, incluso privadas, es necesaria y es bueno que sea desde presidencia.
Hace poco, cuando se anunció la creación de esta secretaría, cito textual al prosecretario de presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo que la creación de este organismo era el camino previo, estoy citando textual, a una futura creación de un ministerio. ¿Esto es más o menos así?
Bueno, yo no tengo constancia de eso. Vamos a decir, más allá que he escuchado ese comentario, y que incluso creo que está en actas de una sesión parlamentaria cuando se estaba planteando la creación de esta secretaría. Pero, digamos, yo no trabajo con esa visión, digamos, ni con esa perspectiva. Yo trabajo concretamente con lo que se puede hacer hoy desde una secretaría, desde presidencia, en un rol de coordinación transversal. Me imagino que la creación de un ministerio, digamos, generaría, digamos, obviamente una una revisión de la institucionalidad de gobernanza del tema que hay que analizar en su conjunto en su momento.
Pero no es mejor que tenga rango ministerial, es decir, para la ejecución de políticas, para impedir que algunas cosas se hagan o para promover que otras sí se lleven adelante?
Sin lugar a duda, digamos, el tema que estamos hablando tiene es brutalmente eso, la importancia que tiene en varios sectores, y desde ese punto de vista, digamos, ni que hablar que tiene que tener la posibilidad de estar interviniendo en los mayores rangos y jerarquías a nivel nacional. Pero si ustedes ven el decreto firmado el 6 de junio, no solo se reglamenta la secretaría que estaba creada por la ley presupuestal, como ustedes dijeron, sino que además se generan otros dos instituciones, digamos, sí, que es el Sistema Nacional Ambiental y el Gabinete Nacional Ambiental. Y el Gabinete Nacional Ambiental, que está presidido por el propio presidente de la República, lo integra el secretario de esta uh-huh. secretaría y además los ministros, no en representación de los ministerios, sino los ministros claro. de Vivienda, Ganadería, Industria, Defensa, Economía y Salud Pública. Es decir, y es ahí donde se toman las decisiones al más alto nivel, aprobación de planes nacionales, de estrategias, de medidas a tomar, teniendo en cuenta todas las visiones del Estado. Y la Secretaría tiene un importantísimo rol en ese gabinete, porque es quien oficia, valga la redundancia, de Secretaría de ese gabinete. Y además coordina con el Sistema Nacional Ambiental, que es el organismo más técnico que le genera la información a ese Gabinete Nacional Ambiental. Así que, digamos, cuando uno ve toda esta institucionalidad, digamos, poco importa si la Secretaría tiene o no nivel ministerial, porque es a nivel del ministerios, de los ministerios del Gabinete Nacional Ambiental, donde en definitiva se deciden las cosas.
Se equipara un poco lo que es la Junta Nacional de la Droga. Es decir, la Junta Nacional de la Droga también, digamos, tiene una serie de políticas que definen cosas a nivel de distintos ministerios, Salud Pública, Interior, por nombrar algunos, ¿no?
Sí, porque cuando se creó el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, yo era ministro en esa época de Vivienda y le puse muchísima fuerza a la creación de ese Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, insisto. Y en ese momento, incluso me acuerdo que cuando lo presentamos a la prensa este sistema, dijimos de que lo que estábamos haciendo en ese momento era lo que en ese momento se podía hacer, estábamos al final de un periodo de gobierno. Y ese sistema, digamos, iba a poder lograr coordinar transversalmente todos los temas vinculados a cambio climático. Pero decíamos en ese momento que lo ideal era que en un futuro eso estuviera, digamos, integrado a presidencia. Justamente hago hincapié, recuerdo aquellos comentarios, porque hago hincapié en que la transversalidad, la visión transversal y la coordinación transversal es bueno hacerla desde presidencia. Y no pretender generar instituciones de coordinación que quedan en la órbita o presididos por uno de los ministerios. Porque lo que puede pasar en los hechos, digamos, que determinadas visiones distintas sobre aspectos o detalles pueden dificultar la marcha y no tener una visión más global que se puede efectivamente realizar desde presidencia. Esa es la función.
Ya están instalados, o por lo menos ya están trabajando, más allá de que falta, digamos, la firma y todo el tema de los trámites para la creación de, o sea, para la puesta en marcha. Por ahí escuché de que era un grupo bastante chico de funcionarios.
Sí, por supuesto que cuando se crea una cosa nueva, y uno tiene el honor de poder encabezar ese proceso de la creación, tiene aspectos muy positivos y otros aspectos complicados. Los aspectos positivos es, digamos, que uno no arranca con ningún vicio, que digamos que existen muchos en el Estado, ¿verdad? Digamos, con ciertos prejuicios, etcétera. Y uno, digamos, puede más o menos arrancar amoldando las cosas un poco a las medidas o a los roles que uno pretende desde un principio. Tiene el inconveniente, digamos, de que hay que integrarse la institucionalidad, ¿verdad? Digamos, claro, que tiene que uno ser considerado y que traten de incluso explicar, como, digamos, en buena parte, digamos, ustedes acá me lo demandan, poder explicar realmente el rol de algo que incluso no es muy sencillo entender.
Claro, y aparte es algo que todavía no está funcionando.
Entonces, exactamente.
Quizás sea más difícil todavía explicar algo que funciona
totalmente.
Yo decía recién, en los papeles.
Porque totalmente.
No deja de ser una secretaría que por ahora está en los papeles.
Exactamente. Entonces,
la visión desde afuera, bueno, son pocos funcionarios. No sé si se hablaba de menos de 10. Van a funcionar dentro de presidencia. Se supone que no van a superponer tareas con otros organismos. pero van a articular entre todos los organismos vinculados, tanto al agua como al medio ambiente como al cambio climático. Entonces, lo que se pregunta uno es, ¿y la función real, no, la operativa, cuál sería?
Claro, claro. Entonces, vean, obviamente, si esto merece estas preguntas que les voy a responder, digamos, la particularidad que tiene de insertarse esto, digamos, en los distintos en la institucionalidad. Eso es un tema, digamos, que tendremos que trabajar mucho. El motivo por el cual seamos un pequeño equipo, justamente, eso no quiere decir que no tendremos que adecuar, arrancamos así, uh-huh, ¿verdad? Es un poco justamente identificando cuál va a ser nuestra visión de cómo actuar y respondiendo a tu pregunta, claro. Entonces. Hay muchísimas cosas que hoy en estos temas están funcionando bien dentro de sus dependencias. Más allá de tener una información básica sobre eso, digamos, no parece razonable que la Secretaría esté metiéndose mucho en esos temas. Uh-huh. A prima facie lo digo, ¿verdad? Después hay otros temas, digamos, que dado por su importancia, pero fundamentalmente cuando son programas que ya vienen articulados interinstitucionalmente, digamos, bueno, hay cosas que están funcionando muy bien y otras que posiblemente, digamos, sea interesante tratar de identificar dónde puede haber trabas, dónde puede haber distintas visiones y que hagan que las cosas de repente no estén funcionando de la mejor forma. Para nosotros poder, ustedes podrán incluso preguntarme, bueno, ejemplos al respecto. Yo para dar ejemplos al respecto, digamos, prefiero hacerlo en un futuro que con gusto vengo a visitarlos, porque estamos justamente en el proceso de evaluación y análisis de la situación actual para tratar de identificar esos problemas en ese proceso que no es nada fácil, de poder obtener la información correcta, ya sea a través de reuniones, entrevistas, como información escrita, para poder nosotros identificar y responder a cuáles van a ser las líneas concretas de acción nuestras. Claro. Yo podría, y todos podemos imaginar algunos ejemplos, ¿verdad? Y podría decirles algunos ejemplos, pero yo antes de eso prefiero, digamos, terminar un poco, digamos, lo que es todo este paneo que tengo que realizar para pararme bien en la cancha y decir, bueno, tenemos que actuar acá, 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 aislar los virus y una cosa importante, no identificar que la Secretaría después es la que arbitra sobre diferencias, sino que identifica las diferencias y ve por dónde se pueden resolver. Y si es por simples diálogos, acuerdos, perfecto. Si es porque hay que recurrir a la academia para que opine, perfecto. Pero tampoco se debe identificar que nosotros tenemos que tener el conocimiento entre cuatro paredes para poder laudar diferencias. O sea que el equipo que estamos conformando tampoco hay que interpretar que son los expertos en cada uno de sus temas. Sí tenemos conocimiento como para poder ser buenos interlocutores. Pero lo que nosotros nos disponemos es en definitiva poder ayudar a todos aquellos ministros u otras entidades que tienen determinadas acciones que no están funcionando perfectamente como ellos quieren y que ellos digan, bueno, necesito que me des una mano en esto. Ahí estaremos.
Uno se pone a pensar, por ejemplo, en el caso del Santa Lucía, ¿no? Allí en el Santa Lucía uno mira la génesis histórica de lo que fueron las denuncias sobre la situación y uno puede mirar históricamente al ministro de Defensa reclamar por la situación del Santa Lucía a la Intendencia de Canelones, y después la intervención cruzada de un montón de organismos, entre ellos OCE, que puso el famoso alambrado, etcétera. A ver, sin entrar en el caso concreto, pero tomándolo como plataforma, digamos, allí, digamos, ¿cómo oficiaría la Secretaría como facilitador? ¿Cómo digamos, ordenaría, digamos, el trabajo, por ejemplo, en el caso de Santa Lucía?
Perfecto. Sí, evidentemente, digamos, ahí hay un tema que está totalmente sobre la mesa, que son todas las acciones emprendidas para, el cuidado de las aguas del río Santa Lucía, con la importancia que eso tiene. Siempre vale la pena recordar que de ahí se abastece el 60% del agua potable de la población. El presidente de la República, según tengo entendido, yo no participaba de esas instancias, durante el año pasado solicitaba reuniones de carácter bimensual o algo parecido, digamos, con los ministros que estaban llevando a cabo estas medidas, porque también ahí es una clara acción transversal. Esas medidas, digamos, tienen competencia el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Vivienda, sin duda. Incluso tienen asignadas responsabilidades en cada una de esas medidas, donde cada uno de ellos lidera una u otra. Y el presidente de la República, consciente de la importancia de este tema, estaba citando con una periodicidad, digamos, yo diría importante, uh-huh. ¿sí? del orden de 2 meses, para que le informaran sobre la marcha de esos trabajos y poder estar informado. Y bueno, y eso entonces justamente, eso justifica, este ejemplo justifica claramente una de las acciones donde la Secretaría tiene que estar presente, para que no solo, digamos, poder recabar esa información que bimensualmente, digamos, surge, sino porque además hace una visión directa, ¿eh? O sea, digamos, así como el presidente estaba interesado de cada 2 meses estar participando de esto, ahora tiene sus ojos a través de la Secretaría directamente, no cada 2 meses, sino en el día a día, para que no haya ningún problema en este tema. Estamos hablando de un tema fundamental, ¿verdad? De la calidad sí. de agua, digamos, en nuestros cursos. Esto nos lleva a una cantidad de análisis y temáticas que hoy por hoy están muy vigentes y que son muy sensibles a la población.
En cuanto, por ejemplo, en el caso de que se detecte una superposición de roles, ¿no? Porque de pronto las intendencias y el Ministerio de Vivienda pueden en algún punto tener una superposición de roles específicamente. Si bien no va a ser árbitro la Secretaría, ¿puede sugerir quién tiene mayor, digamos, injerencia en el asunto?
Y dentro de su justamente de su proceder para tratar de lograr esta articulación y esta coordinación, por supuesto que ese puede ser un camino dentro de otros. Esto, el tema de la superposición, es un tema complejo, especialmente en todo lo que son los temas ambientales. Es decir, es un tema que de por sí ya tiene una importante fragmentación de cómo se ha sido la historia.
Claro, es una de las críticas, digamos, centrales, que por lo menos creo que aquí hemos tenido en esta mesa también a algunos algunas organizaciones ambientales, y es una, digamos, es la crítica central que le hacen a la Secretaría, pese a que aún no está funcionando. Dicen, bueno, está OCE, está el Ministerio de Medio Ambiente, y hay otros organismos. ¿No será demasiado crear, por más que sea pequeña y los gastos de funcionamiento no sean muchos, y como usted dice, va a ser un equipo reducido de personas?
Y la mayoría de pases en comisión, o sea que ya son funcionarios del Estado.
Claro, pero se pregunta, no tanto por el lado del gasto, que también estamos en un año donde se están dando señales claras desde el gobierno de austeridad y de apretar un poco el cinturón, más allá de la crítica hacia el gasto, es la crítica justamente lo que decía Juan, la superposición, o sea, crear otro organismo, qué tanta importancia puede tener a futuro, y también se le ha criticado la falta de ejecutividad, que va a ser un organismo, por lo menos en los papeles, insisto, que va a articular, pero se lo ve como algo muy metido dentro de la burocracia y no dentro de la ejecutividad. Esas son por lo menos las 2 o 3 críticas que aquí en esta misma mesa hemos escuchado de gente vinculada a organizaciones ambientales.
Claro. Son críticas, digamos, por supuesto todas hay que escucharlas. El tema de si es necesario su rol o si estamos generando algo que después no sea necesario, digamos, bueno, yo ya expliqué cuál es el rol, claro. No hay ningún organismo hoy que cumpla esa función, así que digamos específicamente que tenga la función de coordinar transversalmente estos temas. Digamos, todo pasa, digamos, a través de las posibilidades que haya de coordinación y de la, no diría la buena voluntad, pero la común visión de cada uno de los temas de distintos jerarcas, cosa que a veces, o incluso privados, que a veces no sucede. Así que, digamos, desde el punto de vista de la necesidad, ahora, si esto va a funcionar o no va a funcionar, digamos, bueno, ahí entramos en el campo de las presunciones. Claro. Cuando volvamos a conversar, digamos, algún día, veremos si esto funciona.
Y supongo que en poco tiempo, digo, en algunos meses, cuando ya estén instalados y funcionando,
por supuesto.
Van a tener por lo menos las primeras conclusiones o por lo menos un mapeo de cómo está la situación.
Exactamente. Si nosotros quisiéramos hoy sobre una pizarrón, ustedes me digan, a ver, acá en este pizarrón marcame y dibujame, digamos, hacemos un esquema de cómo es la gobernanza en el tema ambiental en Uruguay, digamos, yo no lo podría hacer y seguramente nadie, es complejo. Ahora no se crean que este tema, digamos, justamente por lo que ha venido sucediendo, lo que hablábamos hoy de cómo este tema pasó a ser claramente transversal. Cuando yo estuve en la COP de Cambio Climático en Copenhague, la presidencia de las distintas delegaciones de los países, en muchos casos eran los propios presidentes de las repúblicas, máxime, digamos, en los países desarrollados. Pero si no eran el presidente de la república, los que eran más frecuentes que presidían las delegaciones eran los ministros de economía, no los ministros de medio ambiente. Entonces, para que ustedes vean que la concepción ambiental hoy, por esta transversalidad que los temas tocan, es muy difícil, digamos, a adaptar de golpe y porrazo las gobernanzas en los distintos países a estos temas. Se resuelve con un ministerio medioambiental, se resuelve con una agencia ambiental, se resuelve con que un ministerio tenga una dirección de medio ambiente. Es decir, son todos temas, digamos, que están plasmados y que están presentados y que están, digamos, en discusión en el mundo hoy.
En cuanto al control parlamentario que puede tener, es decir, hoy el Parlamento ejerce el control sobre, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, también sobre, llegando por distintos mecanismos hasta las intendencias mismo, en este caso no amerita un, por la creación de la Secretaría, no amerita un control, se entiende que no amerita un control parlamentario. ¿Eso lo deja cómodo, digamos, o preferiría además responder a de pronto al Parlamento Nacional?
Yo en principio no tengo problema ninguno en responder al Parlamento Nacional, pero más allá de lo que se puede hacer, la preocupación de los legisladores en este tema, que todos tengan presente, digamos, que todos los temas que hoy tienen determinadas competencias, se mantienen esas competencias. Lo que hoy es competencia de DINAMA, se mantiene dentro de DINAMA. Entonces, hoy no hay ninguna acción que se escape de lo que actualmente hay de supervisión parlamentaria sobre esos puntos. Porque la labor que va a quedar, supuestamente, o formalmente, dentro de lo que puede ser un control parlamentario, como puede ser la actividad específica de la Secretaría, es una tarea de coordinación, es una tarea de gestión. Pero digamos, ahí la parte ejecutiva va a seguir estando en las direcciones nacionales, en las intendencias, en donde se cumplen hoy.
En cuanto a la generación de nuevas leyes, de proyectos vinculados a la legislación, ¿también está dentro de las competencias? ¿Es una cosa que puede ocurrir que mañana sea quien presente un plan nacional de X cosa?
Sí, sin duda, porque ustedes vean, vuelvo a repetir, de que se generó el Gabinete Nacional Ambiental. Yo no me imagino de que se eleve al Parlamento un proyecto de ley desde el Ejecutivo que no vaya con el visto bueno de ese Gabinete Nacional Ambiental. Si ustedes ven el decreto, ese Gabinete Nacional Ambiental tiene que llevar al Gabinete Nacional, uh-huh, o en definitiva al Poder Ejecutivo, elevar las propuestas de aprobaciones de planes nacionales, de todo lo que sean decretos vinculados con la definición de políticas ambientales. Y eso pasa, y además ahí el rol de la Secretaría es importante porque articula ese sistema nacional y ese gabinete nacional, y entonces esos temas, esas definiciones, y si en algunos momentos algunos de los temas tienen que tener una ley que los apoye, ni que hablar que va a pasar por ese gabinete nacional, constituido fundamentalmente por ministros.
Sí, acá el decreto, para que quede claro, porque incluso hay algunos mensajes de la audiencia que están tratando de, no sé si de descifrar, pero tratando de entender. El decreto que crea la Secretaría Nacional de Agua, Ambiente, Agua y Cambio Climático, también crea dos ámbitos, como decía Colache. El Gabinete Nacional Ambiental, donde está el presidente, en este caso Vázquez, o un funcionario que él designe, el titular de la nueva Secretaría, estoy leyendo un fragmento del decreto, que es Colache en este caso, y los ministros de Vivienda, de Ganadería, de Industria, de Defensa, de Salud Pública y de Economía. Lo otro que se crea también dentro del mismo decreto es el Sistema Nacional Ambiental, que calculo yo que tiene más o menos el mismo rango y la misma función que el Sistema Nacional de Emergencias. Es de coordinar una cosa,
bueno,
así, ¿no?
Es como parecido, digamos. Sí, claro, es como les decía hoy, es difícil, digamos, poder agarrar y dibujar exactamente la gobernanza que hay, porque el Sistema Nacional El Sistema Nacional Ambiental está constituido, y lo digo en memoria porque me diga cada uno, por la propia Secretaría, por representación del Gabinete Nacional Ambiental, también presidido por el Presidente de la República o quien él designe, pero después vean, OCE, INUMET, sí. Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Entonces,
el propio Sistema Nacional de Emergencias.
Exacto. Claro. Entonces, son sistemas que están dentro de un sistema. El tema es que cada uno de esos sistemas que actúan en sus temas específicos, como puede ser la respuesta de emergencia, cambio climático, tema de meteorología, tema de tratamiento de agua potable y saneamiento, comparten en el Sistema Nacional Ambiental toda esa información para así elaborar documentos, información, planes, estrategias y políticas que elevan al Gabinete Nacional Ambiental. tiene que haber una fuerte coordinación entre unos, pero uno es un organismo más ejecutivo, que incluso, digamos, están nombrados ahí quienes los incorporen, pero también en el siguiente párrafo se refiere a que se invitará al Congreso de Intendentes a participar del mismo, que es muy importante, y a otras instituciones que según los casos sean necesarias incorporar. Se me pueden ocurrir ahora muchísimos.
Congreso de Intendentes, particularmente por alguna intendencia en particular, de pronto por algún tema puntual.
Bueno, las intendencias hoy tienen, por ejemplo, Montevideo maneja el saneamiento.
Claro.
¿No? O sea, un tema que, digamos, totalmente vigente con todo esto que estamos hablando, presente. Pero el resto de las intendencias, digamos, tienen un manejo del territorio, digamos, no solo en drenajes de pluvial urbanos, en temas ambientales, en manejos territoriales, en los planes de ordenamiento territorial. Hoy las intendencias están muy vinculadas con el tema, y dejo para el final el ejemplo más claro, el tema de residuos, recolección y disposición de residuos sólidos, que es un tema totalmente de importancia para lo que es la Secretaría. Entonces, el Gabinete Nacional Ambiental y las intendencias en su conjunto tienen una importante visión de todo esto.
Me gustaría entrar un poquito en temas vinculados al ambiente y cuáles son la preocupación. Recién hablaba de los residuos sólidos. Han habido 4 o 5 intentos de clasificación, de cambiar la forma en la que recolectamos los residuos. En Montevideo en particular se han experimentado varias. Hasta ahora hemos tenido el sistema de los contenedores, con mayor y menor suerte en algún caso. Pero digamos, ¿es objetivo, por ejemplo, de la Secretaría pensar en una reglamentación a nivel nacional en donde empecemos a clasificar en origen los residuos? ¿Es, digamos, el resorte de la Secretaría impulsarlo o concretarlo, más bien?
Sí. Yo diría que es muy posible que en un mediano plazo la Secretaría, en el marco de esta labor de coordinación, identifique líneas de acción concretas para proponerlas. Es muy posible, porque, digamos, de funcionar como debería, va a estar reuniendo una importante información y un importante conocimiento de la situación, identificando fundamentalmente los principales problemas, ya sea de gestión como problemas que pueden ser después marcados en el territorio. Y en función de eso, la Secretaría seguramente, digamos, llegue a mediano plazo a estar proponiendo líneas de acción concretas. Es razonable que eso suceda y lo harán los ámbitos que correspondan. Tratando siempre de aportar y de compartir esas iniciativas con quienes tienen que ejecutarlas para que esas iniciativas realmente sean una realidad y no una utopía. Así que, digamos, puede ser con residuos sólidos como puede ser con cualquier otro tema. Efectivamente, digamos, la Secretaría naturalmente, al estar involucrada en eso y queriendo que las cosas pasen, le van a surgir propuestas. Pero, digamos, inicialmente estamos en una etapa de recopilar información, tener justamente la identificación, que no va a ser fácil, de identificar bien cuáles son los virus, digamos, uh-huh, en términos médicos, digamos, para poder aislarlos y actuar sobre ellos como primera etapa. Y después la agenda está tan importante de que el Sistema Nacional Ambiental y el Gabinete Nacional Ambiental funcionen con los objetivos que están planteados en este decreto.
O sea, si uno, por ejemplo, tuviera, imaginemos que de pronto la Facultad de Ciencias elabora un plan para solucionar el problema que se genera con la acumulación de baterías hoy por hoy, con los celulares que vienen con su batería, que se muere con el celular, ¿no? Pero estamos generando una cantidad de residuos muy tóxicos y muy complicados. Todo lleva batería.
Digamos, el tema de los neumáticos se
está planteando. El tema de los neumáticos.
Que si bien es muy viejo, ahora sí. Salió a la prensa.
Claro, ahora, si viene X persona, X institución, ¿puede planteárselo a la Secretaría?
Sí.
Como una forma, sí, no solo de preocupación, sino decir, bueno, yo tengo una propuesta para solucionar esto. ¿Es el ámbito donde voy y golpeo la puerta?
Estamos abiertos a eso y yo, digamos, desde cuando salió a la prensa de mi nombramiento, he tenido varias reuniones que me han requerido entrevistas para conversar ya, y digamos, y yo encantado de ir ganando conocimiento y recogiendo las problemáticas que vengan, ya sea de públicos como de privados, como de ONGs o quien sea.
Hay muchas ONGs, de hecho, pienso en Repapel, por ejemplo, que está dedicado a digamos, que es un gesto, digamos, no sé cuál es la importancia real ambiental, digo, simbólicamente es muy importante, porque además, digamos, es una cosa que trabaja con los niños en las escuelas públicas.
Es parte de la información que vamos a estar recibiendo, las distintas visiones. Nos interesa, digamos, escuchar lo que va bien y las visiones que sean críticas, recoger sus opiniones para poder actuar. Eso no quiere decir, digamos, que después le demos la razón o que podamos dejar contento a toda la gente que se reúna con nosotros, pero sí, por supuesto, escucharlos y actuar en consecuencia.
O sea que está previsto, más allá de la ley o del decreto, perdón, está previsto que la Secretaría, no digo que reciba permanentemente o periódicamente organizaciones ambientales, porque quizás ese no sea el cometido, pero sí está previsto que haya también articulación con los organismos privados que están vinculados a las políticas ambientales.
Totalmente, porque digamos para recibirlos y escucharlos, es parte, digamos, nosotros para poder cumplir bien nuestra función, digamos, tenemos que escuchar a todos. Y ahora mientras respondía me venía un ejemplo que parece, digamos, al principio medio descolgado, pero digamos que justamente también marca la importancia de poder estar bien informado, y que no es fácil, insisto, ese tema es el gran desafío que tenemos por delante. Yo me acuerdo, siendo ministro, me enteré en el transcurso de una semana, de casualidad, por presentaciones que me hicieron, que había 3 proyectos financiados por cooperación internacional con el mismo objetivo prácticamente, en ejecución al mismo tiempo, y sin conocimiento cada uno de ellos de lo que estaba haciendo el otro. Ahí tienen ustedes, digamos, ejemplos claros que cosas que suceden, ¿verdad? Por ejemplo, la academia tiene un desarrollo del conocimiento excelente, porque es, digamos, su función, y no hay duda, digamos, hoy de lo que hacen la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias en todos estos temas, con los cuales hay que apoyarse y tenerlo bien presente. Pero cuando nosotros identificamos cuáles son las líneas de cooperación internacional en distintos ámbitos, la academia es un mundo aparte, y que tradicionalmente no ha tenido un importante nivel de coordinación con las acciones del Estado. Es decir, son cosas que vienen cambiando, pero no son fáciles de articular.
Nosotros, el ejemplo más claro de que la academia, entre comillas, o la academia sin comillas, no es tenida en cuenta es Daniel Panario, ¿no? Que es una persona que sabe mucho del tema de calidad de agua y es muy crítico a la gestión de OSE y a la gestión de Dinama en algunos aspectos, en otros no. Es un catedrático, es un grado 5, y generalmente sus opiniones no son tenidas en cuenta simplemente porque él discrepa, no en lo político, en lo político partidario con el gobierno. Discrepa en lo político, en la política ambiental del gobierno, y discrepa fuerte. Y él se ha quejado, incluso en estos mismos micrófonos, de que hay trabajos de él o de colegas de él que son prácticamente desechados, o sea, son ignorados y son, digamos, forman parte de la academia. Yo sé que 1, 2 o 3 profesores académicos no son toda la academia, pero estamos hablando de gente que, digamos, por lo menos a nivel periodístico, son considerados como referentes. Y él se ha quejado mucho de eso. Y lo hace públicamente, o sea, es simplemente entrar y poner en Google y se está previsto eso también, o sea, además de las ONGs, tratar de articular con las opiniones de la academia para un lado y para el otro, ¿no?
Sí, por supuesto, digamos, como dije recién, yo ya me reuní con Cristina, el decano de la Facultad de Ciencias. Hoy de mañana me crucé con María Simón, pero vamos a reunirnos justamente para tener toda la articulación. Yo soy universitario, como ustedes dijeron al principio, yo me siento parte de la academia y defiendo brutalmente, digamos, todo lo que ellos son capaces de hacer. La academia se debe al Estado, debe tener esa concepción. Claro. Ojo que no es una concepción que después en los hechos sea una línea que en todas las facultades se trabaje de la misma forma, pero digamos, no hay duda, digamos, que la articulación con la academia en todos estos temas es uno de los objetivos. Insisto, hoy hay infinidad de convenios, digamos, que tienen distintos organismos públicos con la academia. Hace 30 años atrás, 25 quizás, yo ya era docente y era difícil tener un convenio de interacción era totalmente novedoso que hubiera un convenio donde la academia ayudara al Estado en algo. Hoy es innumerables los casos que ya existen, pero digamos en eso es parte, por supuesto, de la acción que nosotros podemos tomar en que haya una buena coordinación. Otro tema es lo de Panario. A mí lo que me gustaría, digamos, en un futuro próximo.
Lo puse con nombre y apellido, no, por eso, porque es un caso.
A mí lo que me gustaría en un futuro próximo, ya digo, digamos, es el tener la posibilidad. Quizá, digamos, no sea, habrá que ver si lo podemos lograr, pero también dependemos mucho de ustedes, de poder tener un taller específico de trabajo con los distintos cronistas, periodistas que se dediquen ahí a temas ambientales para conversar justamente lo que nosotros entendemos que pueden ser visiones de clase. claro informe ambiental, que las problemáticas existen y que es muy bueno transmitirlas y que la población es muy sensible a eso. Pero por otro lado, digamos, yo a veces quedo azorado de lo que son informaciones que son puramente, y que no es culpa del periodista, pero son puramente sensacionalistas. Hoy por hoy hay gente, incluso de muy bajos recursos, que uno ve cómo compran bidones de agua. ¿Eh? Un litro de agua potable de OCE sale 1000 veces menos que lo que sale una botella de agua supuestamente mineral, porque en unos casos ni siquiera es mineral, es agua de OCE que simplemente la embotellan. Y eso, digamos, más allá de que está bien, que digamos que exista el servicio de agua mineral, porque digamos, sí. No hay duda de eso, pero digamos, pero de ahí a pensar de que uno abre la canilla, digamos, para tomar agua de OCE y va a tener una patología, distinto es aquellos que tienen tanques, ¿no? Tanques superiores en los edificios, porque no sé cómo es la situación de los tanques. Pero la red de agua de OCE, a ver, ¿ustedes cuándo escucharon que en Uruguay hubiera una enfermedad de transmisión hídrica por vía del agua de OCE? Nunca en la vida. Y somos excepcionales en el mundo en ese sentido. Y entonces, escuchar que haya gente que le recomiende poner filtros en la canilla, bueno, por favor. Entonces tenemos que separar la paja del trigo.
Yo igual le pongo el filtro a la canilla.
Haga lo que quiera.
Yo le pongo el filtro. No, yo no, pero sí, hay gente que...
Mi nieta le encanta el agua.
Usted sabe que hay mucha gente que hace como Juan, ¿no? O sea, que dice... Yo confío en la calidad del agua, pero por la... Yo tengo familia que dice...
Está bien, pero digamos...
Pero por las dudas...
Yo tengo la obligación de decir...
No, está bien.
A ver, si tengo que tomar la derecha de la canilla, la voy a hacer, no tengo ningún problema. Pero una filtradita más no está... Digo,
está bien. Suma. Pero además otra cosa. Hay gente que, por determinada aprensividad o lo que sea, digamos, termina colocando el filtro y perfecto, que haga, tiene todo el derecho a hacerlo y yo no estoy en contra de eso. Pero digamos, pero cuando ya estamos entrando en que uno ve gente de bajos recursos, sí. Comprando agua embotellada, a mí eso me duele.
Yo conozco casos puntualmente en la calidad del agua, conozco casos de gente que salió a comprar filtros porque tuvo episodios o de muy mal olor o de un agua muy turbia. Entonces, está bien que son y fueron episodios puntuales porque no la calidad del agua, por lo menos en mi casa, rara vez ha pasado, sí, como le ha pasado a todo el mundo, episodios del agua turbia o con mal olor, y dijo, como Juan o como cualquier otro, y bueno, le pongo el filtro por las dudas. Yo creo que se explica por eso. Más allá de que a nivel del gobierno y de las autoridades, sobre todo de OCE y de Dinama, se diga o se crea, y está bien, que responde a una especie de andanada de periodismo amarillista, que también lo hay. Y hay terrorismo a nivel mediático, y lo hay, y lo reconozco. Pero también está la persona de bajos recursos que compra el bidón, aún no pudiendo, o prefiere ir por el filtro porque dice, y ya me salió el agua turbia, yo qué sé, 3 veces en lo que va del año, por las dudas. Y esa desconfianza, que yo entiendo que es muy fácil crearla, y la confianza es muy difícil de ganarla, esa desconfianza es natural también, y va más allá de lo que puedan propalar algunos medios de comunicación, que me consta que lo hacen, ¿eh?
Sí, sí.
Y
no, todo lo que tú decís es cierto.
Pero también es real eso.
Diciendo la realidad.
A mí me ha pasado de episodios.
Me duele simplemente algunos aspectos que... Y el origen de que pasen esas cosas es multicausal, digamos, tampoco. Ojo,
sí,
no,
es
que no puntual, quede como y a veces estoy culpando a Panario de esto.
No.
Simplemente
yo puse, el nombre y apellido de Panario porque es, digamos, el referente que... cada vez que se habla de calidad de agua, por lo menos los periodistas lo llamamos, porque además yo sé y tenemos clarísimo que él tiene un enfrentamiento, por lo menos dialéctico, a nivel con el oficialismo y con OCE y con la ministra de, en este momento, usted estuvo en esa cartera, ¿no? La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial, perdón, y Medio Ambiente. Pero puse el ejemplo de Panario. Hay otros nombres, que quizás que no sean tan visibles o tan conocidos por la población, que también recomiendan lo mismo y manejan un fundamento científico. Yo como no soy un hombre de
ciencias... También hay docentes, me consta, docentes muy importantes de facultad de ciencias que incluso, digamos, mucho más especializados en el tema calidad de aguas, que toman agua de Hoces de la Canilla directamente.
No, en el caso concreto de Panario, Panario ni siquiera dice que toma agua. Panario, las pocas veces que ha venido acá, dice, yo tomo agua de pozo. Si es cierto o no, no lo sé. Yo no estuve en la casa para saber. Le creo. Parto de la premisa que es cierto. Tampoco ha recomendado filtros alegremente. Le hemos preguntado, ¿usted recomienda filtros? Y bueno, es una opción. Incluso hasta explicó cómo hacer un filtro en forma natural. Tampoco criticó demasiado la calidad del agua. Estuvo Briot también con nosotros en su momento. Y fue mucho más preciso y con un corte y un perfil distinto al de Panario. Pero, insisto, hay gente que el filtro lo compra, en el caso específico del agua, simplemente por... Y bueno, hay gente que lo compra porque está horrorizada y aterrorizada de que vaya a contraer una enfermedad o le pueda dañar la salud. Está bien. Pero en el otro extremo hay gente que dice, y por las dudas, como dijo Juan, y por las dudas...
A mí me da distinto el gusto, pero está... Eso capaz que soy
no,
un,
yo,
soy
yo, un no, sommelier como, de agua. No, yo como no tengo filtro, no.
Pero
no.
Me da distinto el gusto.
No, y el gusto del agua de Hoces es muy variable según lo próximo que uno esté de un puesto de cloración.
También, sí.
El agua de que circula por tuberías tiene que tener cloro, tiene un cloro, digamos, que no afecta la salud, pero, digamos, hay un porcentaje mayor o menor de cloro según la distancia donde se hizo el último punto de cloración. Y eso, en eso va el gusto, entre otras cosas.
Bien, bueno, esto ha sido una presentación en realidad, sí, porque una presentación en sociedad y tratando de, digamos, de explicar lo institucional. Sin duda vamos a estar conversando en breve sobre lo concreto, cuando empiecen a ocurrir las cosas que tienen que ocurrir en la coordinación que va a estar llevando adelante.
Sí, totalmente. Además, vean ustedes que estamos en un punto vital de la historia de la humanidad con estos temas. Estamos por primera vez... hemos identificado de que el planeta Tierra, digamos, no es un receptáculo infinito para hacer lo que queremos con ellos. Le estamos generando un daño, digamos, ya confirmado que es por la actividad humana, claro. Que puede llevar muchísimos años poder revertirla en el mejor de los casos. Hay quien dice, no, pero cambios climáticos hubo muy importantes en la historia de la humanidad, los grandes glaciares, y bueno, sí. Pero los grandes glaciares porque cayó un meteorito.
Claro, pero
no, ahora no es porque cayó un meteorito, eso somos nosotros
100% el
meteorito, y somos nosotros los que podemos evitar que eso. Sí. Y yo creo que cuando dentro de unos cuantos años, pero no muchos, no lo vamos a ver nosotros, pero no muchos, van a decir la gente que vivió en la edad del petróleo. Está la de piedra y la de petróleo en la historia de la humanidad va a ser muy cortita, porque fíjense ustedes, comenzó en 1900 y ahora estamos y no va a durar 100 años más. Toda la tecnología es un tema de desarrollo tecnológico. Alemania lo tiene calculado, yo me acuerdo de estar reunidos con agencias de cooperación y tienen las curvas de desarrollo de cuándo la energía fotovoltaica y eólica va a estar superando completamente el uso del petróleo y no son plazos muy largos.
Esperemos que dejen poca marca también.
Sí. Bueno, un placer que haya venido y quedamos, lo comprometemos públicamente al aire para que en cuanto más o menos X cantidad de meses, cuando haya algunos resultados tangibles de esto que todavía no se puso en marcha,
exacto,
oficialmente, nos venga y nos haga una especie de informe.
Con algunos resultados, cosa que
algunos resultados.
Que los oyentes puedan comprender, digamos, ya más en forma más concreta la acción de la Secretaría.
Exactamente. Bueno, tomamos una pausa y enseguida volvemos. No se vayan.